El Centro de Producciones Radiofónicas y el Centro Cultural Manuel Escorza presentan.
Y Optimistas es un colectivo que se formó hace varios años.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Kunan Pachak, Kunaye, Alpa Manta, Causa y Manta.
2001, las asambleas barriales.
Esa ley es muy buena, se ponga en práctica.
En el caso de las empresas recuperadas.
Resolver sobre estos derechos.
Que estamos luchando por las tierras.
El peso, del rocío.
Ser o no ser, la gota que rebalsa el vaso.
El peso del rocío.
Estamos en el primer programa del Peso del Rocío de este ciclo 2008 por FM La Tribu 88.7. Nos pueden escuchar por internet en www.fmlatribu.com. Estamos con todo el equipo de producción en este primer programa, día especial para nosotros.
Muy especial.
Muy especial.
No cualquier cosa. ¿Quién sos?
Fiorella.
¿Qué tal?
Y estamos con el resto del equipo.
Luis.
Patricio y...
Y hoy Soledad, que nos
va. Sí, acá el que está dentro del estudio tiene que saludar, es así.
Y Soledad, están Laura y María, Pedro también, acá apoyándonos en el primer programa. Y
Francisco.
Que
te conoció como Dios por nosotros.
Sí. Bueno, queríamos contarles la idea de este primer programa, que depende del Centro Cultural Manuel Escorza del CEPAS.
¿Qué es el CEPAS?
El CEPAS es el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo. Tenemos intenciones con este programa de socializar algunos debates que estamos dando en el CEPAS, algunas investigaciones, comentar noticias que no tienen tanta difusión en los medios masivos de comunicación y, sobre todo...
¿Sobre pasarla bien? ¿Era eso? ¿Eso tenía que decir? Bueno, me parece que la idea es un poco poder entrar en la agenda algunas cosas que normalmente no se hablan o que se hablan con una cierta liviandad y desde un cierto punto de vista que no nos parece que sea el más adecuado para esos temas.
Para eso tenemos muchas de las producciones del Centro de Producciones Radiofónicas del CEPAS también.
¿Qué es el CPR? ¿Qué es el Centro de Producciones Radiofónicas?
Es muy largo de explicar.
No, pero hagámoslo corto. Es un centro que se dedica a producir piezas radiofónicas para aquellos que por ahí no pueden producir por su propia cuenta o que necesitan una mano, un estudio, algo, porque no es fácil.
Sí, hasta ahí.
Hasta ahí
lo y de todas maneras, en estos tres minutos no vamos a presentar todo lo que hace el CEPAS ni el CPR, pero a lo largo del programa vamos a estar contándoles cuál es la idea que preparamos y en lo que vinimos trabajando este último tiempo. Les pasamos el correo al que nos pueden escribir, elpesodelrocio@cpr.org, y los teléfonos de la tribu, por si quieren llamarnos y comunicarse, 4864-0489, 4866-1095. Y nos pueden escuchar por internet.
Muy bien. Si no, nos están escuchando ya, ¿no? Si no, tampoco se van a enterar, pero que nos pueden escuchar por internet. Pero bueno, detalle. Sí. Tranquilo. ¿Llevamos todo presentado?
Vamos.
¿Alguna cosita lo vamos a hablar hoy? ¿Quieren comentar?
Sí, sobre todo vamos a estar trabajando el tema que fue el tema de las últimas tres semanas, del campo, el lockout patronal, y vamos a tener a un investigador del Gino Germani en una llamada de teléfono y a Soledad Bogliano, pero la vamos a ir presentando y el resto del programa vamos a ir presentando a lo largo de esta hora. Estamos de 4 a 5 y nos puedes escuchar por www.fmlatribu.com.
América, no puedo escribir tu nombre sin morirme. Aunque aprendí de niño, no me salen derecho los renglones. A cada sílaba tropiezo con cadáveres. Detrás de cada letra encuentro un hombre ardiendo y no puedo ni cerrar la A porque alguien grita como si se quedara adentro.
Manuel Escorza, escritor y poeta peruano.
El peso del rocío. Ser o no ser, la gota que rebalsa el vaso.
Bueno, ya arrancamos, ya estamos un poco más relajados.
Bien, te noto bien. Te veo bien, Fiorella. Veo que estás así.
Después están las instrucciones que me dieron sobre la presentación. Sí.
Los tres Alplax vinieron bárbaro.
Tremendo. El vaso de vino también, gracias al equipo.
¿Mezclaste vino con Alplax?
No, yo no tomé Alplax.
Ok.
Bueno, tenemos ganas de, en este programa, de comentar algunas noticias que no tienen difusión en los medios masivos.
Queremos que ustedes sepan.
Que sepan.
El centro, no. No confundamos a la gente. Ya dimos mucha información y por ahí se van a confundir. Por ahí vamos más relajadamente, pues repetiremos los mails, repetiremos los teléfonos, ese tipo de cosas. Por
sí,
ahora
la idea
vamos
es que difundamos algunos de los temas con los que estamos trabajando desde el CEPAS, que tienen que ver con pueblos originarios,
claro,
con soberanía alimentaria y agronegocios, con criminalidad económica, algunos temas de violencia y sociedad, que son los que trabajamos. Así que vamos a ir comentando algunas noticias
tenemos
que nos han hecho
noticias.
Llegar.
Sí.
Cuatro noticias. Quizás más.
Ok.
Este fin de semana se juntó la Unión de Asambleas Ciudadanas, la UAC. Está actualmente, en estos mismos momentos, en simultáneo, reunidos en Capilla del Monte, en Córdoba. Entre otras cosas, están analizando la problemática de la minería a cielo abierto, la problemática de las pasteras, el modelo agroexportador de monocultivo y todo el conflicto del agua, conflicto que se viene pesadito a futuro. Y están participando de este encuentro que empezó el viernes y termina hoy representantes de la Asamblea de Esquel, de Gualeguaychú, de Puyén, de Famatina, entre otros tantos participantes y miembros de la UAC. Esta unión de asambleas surgió en marzo del 2003 alrededor de una problemática que tenían vecinos de Esquel sobre una empresa canadiense que iba a instalar, iba a hacer unas
detonaciones.
Gracias.
No, por favor.
Detonaciones en la montaña para instalar para explotar recursos de una mina de oro y plata que se encuentra en la zona. La semana que viene tendremos alguno de los comunicados que realice la UAC este fin de semana cuando terminen hoy su reunión.
Seguramente será interesante ver.
Está bueno comentar también que la reunión que está ocurriendo de la UAC en Córdoba ahora es bien importante porque también es el momento donde muchas organizaciones que no están participando del espacio de la Unión de Asambleas Ciudadanas se están acercando a este proceso de confluencia, sobre todo en particular los movimientos campesinos que ya participaron en una reunión anterior, pero que ahora se están sumando más fuertemente a este espacio. Lo mismo, por ejemplo, sabemos que están participando los compañeros de la UT de Mosconi, y me parece que es bien interesante que le sigamos un poco el tranco de qué es lo que está pasando con esto, porque también son los ámbitos de confluencia importantes que vamos a estar viendo.
Es uno de esos casos de tratar de lograr un poco más de fuerza a través de la unión, o sea, ya que no se puede individualmente lograr tanta penetración o tanto poder de efecto, va a hacerlo más en grupo, ¿no?
Sí, tenemos más información sobre eso en www.noalamina.org y www.lavaca.org, de donde citamos esta noticia.
Este texto, hay más, ¿eh? Yo tengo una paralización de un esmonte en Salta.
A ver.
Sí, te comento, ¿viste? La Secretaría de Política Ambiental ordenó una paralización de un desmonte de la finca salteña El Álamo, luego de que el cacique Huichi del traslado denunciara en febrero pasado los problemas que están generando en la comunidad, digamos, este tipo de actividades, ¿no?
Uh-huh. Esto tiene que ver con la ley de bosques.
Exactamente. Coméntanos un poco la ley de bosques.
Bueno, la ley de bosques...
Sí, rapidito.
Así rapidito. Muchos la habrán conocido a través de Greenpeace. Es por lo que... La publicidad que tuvo, ¿no?, esta iniciativa, pero la verdad es que hubo varias organizaciones detrás de alcanzar esta ley, que básicamente lo que hace es generar una moratoria para los desmontes, digamos, conociendo que el problema más importante que genera la expansión de la frontera agropecuaria es el avance constante sobre territorios donde hay bosques nativos. Un poco lo que planteaba la fundamentación de la ley de bosques es... O sea, esto está generando un desastre ambiental.
Claro.
Y no se están haciendo estudios de impacto ambiental, no se está considerando el impacto en las comunidades, etcétera. Entonces,
perfecto,
la ley de bosques viene a generar esta moratoria. Y es bien importante que esto ocurra en Salta, porque en Salta no suelen respetar ni siquiera las regulaciones locales sobre el asunto.
Bien, más allá de que había un reclamo judicial ya anterior, aparentemente habían obtenido del anterior gobierno un permiso, uh-huh, para este desmonte, sin embargo ahora ha sido...
De 30.000 hectáreas.
30.000 hectáreas, un numerito, ¿no?
De comunidades huiches que se encuentran en la zona. Otra noticia sobre comunidades originarias, en particular del pueblo Toba. Este jueves pasado ha estado una persona, miembro del Instituto del Aborigen Chaqueño, Elgidio García, en una presentación, en una audiencia en la Corte Suprema, a partir de la causa que se tiene contra el Gobierno Nacional y el Estado Chaqueño por la responsabilidad en la desnutrición y las malas condiciones de vida de la comunidad toba. Recordemos, este fue un caso muy, muy mediático a partir del fallecimiento de casi 12 miembros de una comunidad toba en el Chaco. Ha participado, digamos, desde la Defensoría de la Nación hasta numerosos organismos cuando esto se hizo mediático.
Sí, cuando pasa, ¿no? Cuando llegamos a ser mediáticos, cuando muere la gente, ahí por ahí se empieza a hacer algo al respecto.
Y lo que planteaba Elgidio García en la audiencia en la Corte Suprema fue que el Estado lo que está haciendo es un exterminio silencioso contra el pueblo toba. Esto no sucede solo en la zona de Chaco y Formosa con estas comunidades, sino que lo plantean también numerosos integrantes de comunidades de los pueblos originarios sobre la falta de políticas que tiene el Estado frente a la situación concreta de los pueblos indígenas y aborígenes del país.
Bien.
¿Tenemos alguna noticia más?
Tenemos algo más.
¿Para
tenemos
comentar?
Sí, ahí está el primer encuentro latinoamericano contra el terrorismo mediático. Realizó una denuncia. No sé si se enteraron.
¿Escucharon? No,
¿cómo te enteraste? Te cuento. Entonces, que el uso de falsificación en las transnacionales informativas es una agresión masiva y permanente contra los pueblos que luchan por la paz, la justicia y la inclusión. Ese aspecto. Está bien, digamos, es lógica la denuncia. Tiene sentido, ¿no? Lo que dicen. No sé si era necesario hacer un congreso para llegar a esa conclusión, pero bueno, sí, indudablemente.
Interesante la advertencia, sí, sobre que la información no es una mercancía.
No, Zapa. Es entonces una mercancía. Y el terrorismo mediático es la primera expresión y condición necesaria del terrorismo militar y económico del norte, industrializado por imponer al mundo su hegemonía.
¿De dónde sacamos la información?
Utpa.com.ar, o sea, UTPPA, Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, .com.ar. Y rebelión.org.
Vengo del odio. Vengo del salto mortal de los balazos. Está mi corazón sudando pumas. Solo oigo el zumbido de la pena. Yo atravesé negras gargantas. Crucé calles de pobreza. América, te conozco. Yo mismo tendí la cama donde expiró mi vida vacía.
Manuel Escorza, escritor y poeta peruano.
El peso del rocío, la gota que rebalsa el vaso.
Bueno, seguimos en el peso del rocío. Se acopló un poquito el micrófono. Seguimos en el primer programa de este ciclo del peso del rocío del Centro Cultural Manuel Escorza, que, como ya les dijimos, nos pueden escuchar por internet. A los que no nos están escuchando acá en la ciudad de Buenos Aires, en el resto del país y en Uruguay, por www.fmlatribu.com. Y bueno, como les dijimos al principio, la idea del programa es poder socializar alguna información que no registran casualmente los medios masivos de comunicación y socializar algunos debates en los cuales estamos metiéndonos nosotros. Las últimas 3 semanas hemos tenido, a partir del 11 de marzo, con las medidas ya conocidas por todos, por el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner, acerca de un aumento en las retenciones. Hemos visto que en estas semanas, como pocos temas en el último tiempo, hemos tenido desde la derecha a la izquierda numerosas opiniones, comentarios, posturas de las diferentes corrientes político-ideológicas, cuestión que hace bastante no venía pasando, que muchos, digamos, segmentos de la sociedad se pronunciaran sobre este tema.
Igual, ¿estamos de acuerdo? Mucho ruido, pero poco debate ha habido, ¿no?
Me parece que lo que ha habido es muchos debates que ocultan otros debates que nos están dando.
La idea es que podamos ver, podamos comentar un poco nosotros qué es lo que no se decía, por qué no se decía acerca de este lockout de la patronal agrario. Tenemos para comentar sobre esto a Soledad Bogliano. Y tenemos una llamada de teléfono a Pablo Sabatino, que en cualquier momento empezamos con sus preguntas. Soledad Bogliano es estudiante de Ciencias Políticas y es miembro de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos y ha participado en numerosas investigaciones ligadas a los agronegocios en toda América Latina y en el país. Con ella vamos a charlar algunos de los temas. Tenemos a Pablo en el aire.
Sí.
Hola, Pablo Sabatino, ¿cómo estás? Fiorella te saluda.
Muy bien, Fiorella, ¿cómo estás? Saludos a Álvaro y a Soledad.
Y a Soledad. Bueno,
muchas gracias por colaborar con nosotros.
No, por favor.
Bueno, Pablo es miembro del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y miembro del Grupo de Ecología Política, Comunidades y Derechos de este instituto. Pablo, así a nivel general, y quizás es una pregunta muy extensa, pero después del conflicto que se desató, que se vislumbró muy mediáticamente a partir del 11 de marzo, ¿qué lectura realizás de lo que aconteció estas últimas semanas en relación al gobierno, al campo y a los diferentes actores que estuvieron interviniendo?
Bueno, lo que hemos vivido en estos últimos 20 días, digamos, me parece que es algo muy importante para la Argentina y especialmente para el campo, ¿no? En general. Uh-huh. Me parece que a raíz de una medida fiscalista en torno a la captación de una renta extraordinaria que está teniendo un sector de la sociedad, se ha planteado un conflicto. Y lo más interesante que a medida que estos actores que se han visto enfrentados han tenido que ir justificando sus posiciones, uh-huh, ha emergido toda una serie de problemas del modelo y bueno, eso me parece que es lo más importante, ¿no? Digamos, un poco esto, bueno, ¿cuál es el debate con que se larga y qué otros debates se comienzan a abrir de eso? Y uh-huh, lo importante sería, digamos, que este debate pueda participar la sociedad en su conjunto, que ha sido algo que hace mucho no sucede, y sobre todo con el sector agropecuario.
Uh-huh. Pablo, ¿qué debates a raíz de esto? ¿Qué debates te parece que quedaron por fuera, o qué es lo que no se discutía, o qué cartas no se pusieron sobre la mesa en estas tres semanas en los medios de comunicación gráficos o televisivos?
Bueno, principalmente me parece que ha emergido esta cuestión de cuál es la composición o quiénes son los actores del campo. Eso ha sido algo meritorio. El tema de poder diferenciar y plantear que es un amplio abanico, hay una composición heterogénea en la estructura social agraria de la Argentina. Y bueno, este énfasis que se ha hecho en los pequeños productores. El tema es, digamos, que ese debate ha tapado otro o no ha dado espacio a que emerjan qué otros tipos de actores están más allá de los pequeños, digamos, y en este caso puntual es, digamos, no ha emergido la problemática de los campesinos y de las comunidades indígenas en este debate, que son productores de alimentos, son parte de la estructura social agraria, de la estructura productiva, y en este debate no han aparecido, porque justamente, digamos, el debate se ha centrado sobre un eje hegemónico dentro del modelo agropecuario, que es la producción sojera. Uh-huh. Y entonces, bueno, hablar de pequeños productores en la producción sojera no es lo mismo que hablar de pequeños productores en otras ramas de la producción agropecuaria.
Y para echar un poco de luz sobre esto de que se planteó, digamos, el debate como una dicotomía entre retenciones sí, retenciones no, ¿nos podrías explicar un poco qué implican las retenciones en el funcionamiento de la economía del país? Uh-huh. Y si esto es, digamos, o está directamente relacionado con la distribución de la riqueza, o se requieren de algunos elementos mayores para establecer que esto, digamos, directamente influye en la distribución de la riqueza a todos los miembros.
Bueno, sí, las retenciones o los derechos a las exportaciones es una facultad, una medida que puede tomar el Estado para apropiarse de una renta extraordinaria, ¿no? En el caso del campo. que se ha visto favorecida por los altos precios internacionales de los productos y también por toda una serie de medidas que tienen que ver con disposiciones macroeconómicas de la economía argentina.
Sí.
Bueno, un primer paso es esta reimplantación de las retenciones que hubo a partir del gobierno de Duhalde, y que se fueron incrementando a lo largo de estos del resto de los gobiernos. El tema es que captar una renta extraordinaria es un primer paso. Ahora, el tema es después que se abra la discusión.
¿Qué se hace?
¿Para qué se utiliza? Uh-huh. ¿Hacia dónde vamos con eso? Y a qué modelo vamos a orientarlo, digamos. Hablamos de redistribución de las riquezas, pero bueno, el primer paso sí es captar una renta. Ahora después, ¿cómo? ¿Qué tipo de producciones se favorecen? Eso hay que verlo. Digamos, el campo argentino, sobre todo a partir de la crisis del 30, sí, digamos, cuando se empieza a descomponer el modelo agroexportador clásico de la generación del 80 y principios del siglo XX,
sí,
surgen allí toda una serie de instituciones, la Junta Nacional de Granos, Junta Nacional de Carne, organismos específicos para distintas producciones como el tabaco, la yerba mate, la caña de azúcar. Bueno, ese modelo se fue descomponiendo a partir de la dictadura militar y sobre todo a partir del gobierno de Carlos Menem con el decreto 2284, que era el famoso decreto de regulación.
Uh-huh.
A partir de ese momento, todo este andamiaje que sostenía una serie de compensaciones hacia el interior del sector y a favorecer cierto tipo de producciones en detrimento de otras, bueno, ese modelo se cayó. Y fruto de esa caída de ese modelo a partir del decreto 2284 fue la fuerte pérdida de actores, de productores que hubo dentro del campo argentino, digamos, entre el 88 y el 2002 han desaparecido 100.000 explotaciones agropecuarias. Es algo así como el 25% de la estructura del sector.
Uh-huh.
Y bueno,
en relación a esto, Pablo, los valores que estás dando, ¿qué influencia tiene la soja en este recorrido histórico que venís haciendo? Cuando ingresa la soja en el país fuertemente, ¿qué relación tiene con estas, digamos, con la disminución de los pequeños productores en el país?
Bueno, digamos, la soja fue como la tabla de salvación para estos productores medianos que veían que no tenía su producción, el país no tenía competitividad en el exterior por el tipo de cambio que poseía.
¿Sí?
Y muchos apostaron a tratar de reconvertirse a la soja, abandonar el tambo, digamos, producciones que no les eran rentables y los obligaban a tener que vender el campo o arrendar. Bueno, muchos intentaron, vía endeudamiento, tratar de incorporarse a este modelo. El saldo de eso fue, bueno, uno de los casos, el movimiento de mujeres en lucha, digamos, sí, que se levantaron contra el remate de sus campos porque los tenían hipotecados.
Sí.
En este sentido, digamos, el modelo, la soja, lo que llevó fue a la aparición de nuevos actores en el campo. Aparecen los pools de siembra, digamos, es la penetración, digamos, del capital y de la lógica del capital en la producción agropecuaria, un aumento importante de escala,
sí,
el tema de la incorporación de las multinacionales, ya no solamente ligadas al acopio, la distribución y la comercialización, sino ya fuertemente incorporadas a la producción.
Sí.
Aparece, bueno, todo el modelo de la soja, que no es solamente la soja, es la soja genéticamente modificada para resistencias específicas. En el caso de la soja que nosotros producimos es la resistencia al glifosato, al Roundup, que sí, es la marca comercial de Monsanto.
Sí.
Y también la siembra directa. Todo esto, bueno, fue conformando un modelo que amplió la escala de producción necesaria.
Y que tendió al monocultivo.
Y efectivamente, basada en el monocultivo.
Uh-huh.
Esto fue corriendo distintas actividades de otras zonas, produce un fuerte proceso de agriculturización, y la ganadería es desplazada, los tambos, producciones como el arroz, digamos, los frutales, hortalizas, legumbres, fueron prácticamente corridas por la soja. Uh-huh. Y en algunos casos esto incentivó también un avance de la frontera agropecuaria, que es otro de los modelos de este debate, del modelo y del debate, digamos, que apareció tangencialmente. Exacto. Pero bueno, ahí no es solamente una cuestión, el avance de la frontera agropecuaria no es una cuestión que impacta sobre el ambiente, digamos, fuertemente con los desmontes, sino que también impacta sobre miles y miles de familias que viven en el campo, que son estas personas, los campesinos, las comunidades indígenas, que viven de otra manera, tienen otros tipos de producciones, y a los cuales siempre, desde el Estado, la respuesta fue, en vez de políticas públicas, fue políticas sociales, digamos, siempre Perfecto. Atendiéndolos desde el perfil de la pobreza.
Bueno, Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo en este domingo, a las 4 de la tarde, te agradecemos mucho, seguramente nos estemos comunicando porque nos interesa mucho este tema y sobre todo nos interesa lo que quedó fuera de este debate y esta dicotomía. Nos interesa saber qué debates tenemos que empezar a dar ahora que este tema se ha puesto en escena. Te agradecemos muchísimo y estamos en contacto.
Bueno, muchas gracias, chau, chau. Florela. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, ahora vamos a pasar una canción de Albert Pla. La canción se llama Carta al Rey Melchor.
Mi majestad, espero no ofenderlo ni irritarlo, majestad. Pero mi deseo es casarme con su hijita, majestad. Quizás sea una osadía pedir la mano de su hija. Y no me creáis oportunista ni un playboy, mi majestad. No pretendo enriquecerme, ni quiero palacios, ni pajes, ni yates, ni quiero ser duque o tener chambelanes. No deseo aprovecharme ni robarle nada, es cuestión de amor. Que estoy loco de amor por la princesa, majestad. Entiéndalo, rey mío, por favor, compréndalo. Aunque sea soberano, supongo que será humano. Como el resto de sus siervos también tendrá sentimientos. Yo sé que vos realmente también os cagáis y folláis y sudáis como yo, esto real, así pues présteme un poquito de atención. Le hablaré francamente, frente a frente, majestad. Quizás yo no sea el yerno que soñó mi majestad. Nunca tuve dinero, ni soy conde o caballero. No llego ni a hidalgo, ciudadano raso. Mi estirpe no es noble, pero mi nobleza me obliga a decirles la verdad. Sería mentirles si digo que tengo respeto por la monarquía. Siempre me he cagao en las dinastías y en las patrias putas, las banderas sucias, los reinos de mierda y en la sangre azul. Mi majestad, ahora es el real decreto de corazón, mi majestad, que me arrastre y que reniegue por amor, mi majestad, pues si la fe mueve montañas, el amor remueve el alma, y hasta el ser más consecuente ante el amor pierde su honor. Yo por amor soy capaz de mandar a la mierda mis firmes principios de republicano. Cambio de camisa y rindo pleitesía.